¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros acá en FM Radio Cultura 97.9. Como todos los martes, me acompaña mi amigo Luis Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Repetinos, a ver, ¿dónde se puede comunicar nuestros oyentes?
Nuestros amigos pueden escribirnos por WhatsApp al 11-5577-1192 y también pueden escucharnos en la web de fmradiocultura.com.ar
o dejarnos mensajes en nuestro Instagram de @librossintiempo.
Con dos S, sí. Libros sin tiempo.
Dos S juntas. Bueno, Luis, ¿cómo estuvo la semana?
Bien, la semana estuvo muy bien, pero esta va a estar mejor, Nuria, porque se viene el Día del Amigo.
Ay, qué lindo.
¿Festejás vos el Día del Amigo?
Siempre.
¿Sí?
Sí, porque yo
¿con quién festejás?
Con mi único grupo de amigos. Eterno desde hace muchos años. Somos nueve.
¿Nueve?
Sí, todos un los montón. Años. Después tengo otras amigas que son.
¿Son nueve mujeres?
Nueve mujeres, sí.
¿Dónde
nueve se reúnen? Mujeres desde niñas, que nos conocemos desde muy chicas.
¿Y dónde se reúnen?
Este año festejamos el jueves, porque estamos esperando una que llega desde de viaje. Y es más, me trae dos libros que le encargué, Luis, que están agotados en Argentina.
Mira, esos son amigos,
¿eh? Ese es un amigo porque me trae un libro de 1000 páginas o un poquito más, que es Blonde, el de Joyce Carol Oates, que me planteé como desafío leer este año, esta primavera. ¿Te acuerdas que te lo comenté?
Sí, lo comentamos en este programa, porque va a salir una serie en alguna de estas plataformas, no sé
cuál de Marilyn de Monroe, sí, en un aniversario de su fallecimiento. Y me trae ese libro, que está agotado en Argentina, y me trae otro de Editorial Asteroide, que nos gusta tanto, que también no va a llegar, porque escribí el editorial, mandé un mail y me dijeron no, a la Argentina no va a llegar por un tiempo. Entonces me lo trae mi amiga Tami desde Madrid.
Espectacular.
Y entonces la voy a esperar para celebrar con ella.
Escúchame, pero igual el de Blonde de Marilyn Monroe, si son 1000 páginas, no lo vas a poder reseñar en tu cuenta, un libro corto para lectores sin tiempo.
Ah, ese es el guiño. No, bueno, en la cuenta de un libro corto también hay libros largos, te aviso. Les damos permiso. ¿Vos tenés tus amigos? ¿Vas a celebrar con tus amigos?
Sí, voy a festejar con mis amigos de PC Empleado. Es un grupo virtual que tengo.
Ah, mira. ¿Y libro para regalar?
No, no tengo todavía nada previsto. Libros para regalar a los amigos.
Se regalan.
Qué buenos amigos son los libros, ¿no?
Son una gran compañía.
Mira, yo depende, ¿viste? Que a un amigo es más fácil regalarle un libro porque ya sabes que primero sabes si le gusta o no le gusta leer. Entonces, directamente decidís si le vas a regalar libros o no.
Depende del amigo. Hay amigos que le regalas un vino y a otros un libro, ponele.
Sí, y hay amigos que le regalás un libro y un vino también, ¿eh?
Flor de amigos. Ese es un buen amigo.
Ese es un buen amigo. Pero depende de quién sea. Mira, de lo que yo he leído este año, hay tres libros que a mí me gustaron. Uno, que es el que me regalaste vos, que son mi amiga, que ya lo regalé. Se llama Las gratitudes, de Delphine de Vigan. Ella es una autora francesa que tiene otros libros, viste, bastante existencial todo lo que escribe, en alguna medida autobiográfico. Los primeros no son tan buenos como este, que cuenta el acompañamiento que hace una mujer a otra, más grande, al final de su vida. Pero es un libro, ese es un libro luminoso, ¿ves? Es un libro muy esperanzador. Tiene una estructura muy, muy básica, que primero pensás que no te va a atrapar y finalmente te digo, en un día te lo pasás. Este lo regalé mucho. Las gratitudes de Delphine de Vigan me gustó mucho. No sé, alguien que le guste más la actualidad, me parece que Yossi, el libro que se hizo serie en Amazon Prime, de la gente de la Policía Federal que se infiltra, viste, en
que lo comentamos
la comunidad
acá.
Judía, lo comentamos con uno de los autores, con Lutsky y Miriam Lewin, que es la otra autora, pero entrevistamos a Lutsky. Está muy bueno porque es un libro que reviste actualidad.
Es verdad.
Justo ayer fue el aniversario de la voladura de la AMIA. Sí. Tiene actualidad y tiene algo policial, ¿no? Y ahora, a mis amigos que les gusta la política, yo recomiendo mucho Infocracia, que es de este filósofo coreano, pero que escribe en alemán, Byung-Chul Han.
Ay, dale con él.
Sí,
estamos,
estoy copado,
seguimos con los ensayos.
Pero no sabés qué lindo escribe, ¿no? Y habla un poco de cómo se va desenvolviendo la democracia y el cambio político en este sistema, no sé. ¿Qué decirte?
Sí,
infocrático, bueno, ese es el término que él acuña, ¿no? Dominado por las aplicaciones, las smart apps.
Un amigo intelectual, ese.
Sí, sí, puede ser. O que le guste la política.
Yo traje dos libros que están buenos para regalar amigos. Uno es poeta chileno, alguna vez.
Ese lo recomendaste mucho este año.
Sí, lo
gustó.
Recomendé. Y lo recomendaron varios invitados.
También, tenés razón.
Está bueno. Y después,
el último invitado también lo recomendó.
Sí, y
nuestro amigo Mauro Libertela.
Es
lo recomendó,
¿verdad?
Como un libro luminoso, ¿viste?
Sí. Después traje el de Esteban Serrano, que también lo comentamos, Yo también soy una mosca, que es un libro.
Ese es para alguien que le guste.
Que le gustan los redondos.
Los redondos.
Y es un viaje, este libro, es muy lindo. Y después traje otro librito que se llama El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfon, que es un libro que a mí me gustó mucho, lo comentamos el año pasado, y que es para regalar a algún amigo que esté complicado de la vista, que sea corto de vista, que use anteojos.
¿Algún chicato decís?
Sí, El trabajo de los ojos, porque ella va contando un tema de su vista, de lo que ella tiene, una patología en la visión. Y va contando cómo va viendo la vida. Está muy bueno, es muy lindo también. Para un amigo, El trabajo de los ojos, de Mercedes Halfon.
Está bien, bueno, entonces ya tenemos muchas opciones.
Tenemos un montón de opciones
para regalarle a los amigos este Día del Amigo. Canciones hoy, Nuria, para descubrir a María Elena Walsh. Una lista de imprescindibles para acercarse al universo musical de la compositora, escritora y poeta o poetisa, como quieras decir. Un recorrido por los temas que sonaron en la infancia de quienes ya son adultos y que todavía acompañan el cancionero básico de los más chiquitos. ¿Tus hijos escuchan, María Elena?
No, te voy a decir que ya no.
Ya no. Bueno, hoy compartimos canciones para disfrutar a cualquier edad, ya que el artista, lejos de subestimar a los chicos, los hacía partícipes de un mundo mágico, de hermosas melodías y una pluma comprometida. De cada canción se desprende un caleidoscopio de sentidos que esconde y deja ver mensajes de amor y libertad para una mejor humanidad.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie.
Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita,
Manuelita. Nuria, estamos escuchando a María Elena Walsh porque del 11 al 31 de julio va a estar la Feria del Libro Infantil número 30, con entrada libre.
¿Ya arrancó?
De
30,
sí.
Porque estamos en receso.
Sí, me agarraste apurado porque me había puesto cassette, pero sí. Hasta el 31 de julio vas a poder ir a Sarmiento 151, al CCK, y organizado por la Fundación El Libro, vas a poder conocer las últimas novedades de la industria editorial infantil. Para
bueno,
chicos.
¿Vas a ir con tus chicos?
Mira, no sé qué voy a hacer.
Mira, entre tus tres varones y mis dos varones armamos un equipo. Así
me parece
que...
más fácil armar un partido, un picadito a la plaza que llevarlos a la Feria del Libro.
Todos varones, Luis.
Todos
bueno,
varones.
Vamos a tener que ir. Y para hablar de literatura infantil, juvenil, tenemos en línea a Martín Ascurra, que es integrante de la editorial Chirimbote, comunicador y diseñador, autor de... muchos libros de esa editorial. Hola Martín, ¿cómo estás? Nuria y Luis te saludan.
Hola, ¿cómo andan Nuria y Luis?
¿Cómo va la feria? ¿Están participando?
Sí, estamos participando. Pensá que es la vuelta a la presencialidad, porque hace 2 años que no se hacía, así que como nada, reencontrarnos con las chicas y los chicos que van así en manada, les encanta. Y la primera semana, la semana anterior,
sí,
fue más tranqui porque las vacaciones en provincia y en capital de Buenos Aires empezaron esta semana. La semana pasada empezaron en algunas provincias como Córdoba, Neuquén, algunas del norte, y han venido de a poquito los chicos y las chicas. Incluso nos hacían visitas desde las escuelas. Así que, nada, esta semana sí arranca desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, más o menos. Y hay actividades, ya hemos hecho algunas actividades también desde el stand nuestro, que es el stand Infancias Libres, el stand número 37, en el que tenemos literatura infantil, pero con otra mirada, ¿no? Con una mirada con perspectiva de género, de diversidades y de derechos y de inclusión.
Martín, quería preguntarte, Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Precisamente sobre eso, porque vi que en Chirimbote ustedes publican historias de antihéroes y antiprincesas. ¿Vos podrías explicarle a nuestros oyentes qué es eso de antihéroes y antiprincesas? Que de repente parece negativo, ¿no? Anti todo.
Sí, 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 sí. En realidad es como una es una colección, son dos colecciones que tenemos. Uh-huh. Que en donde mostramos heroínas y héroes más reales, ¿no? Uh-huh. Y más de Latinoamérica, y más que nada mostramos otra forma de ser heroína y otra forma de ser héroes, y por eso le ponemos anti, pero en realidad lo que mostramos es una alternativa.
Claro.
Muy interesante.
En un momento en que vemos que hay una sola forma de ser héroe y heroína, por ejemplo, en las niñas se trata de las princesas siempre, ¿no? Entonces acá en Latinoamérica, más que princesas, tenemos guerreras o artistas que han tenido que luchar para perseguir su deseo, como Frida Kahlo, han tenido que luchar para hacerse un lugar en el sí. mundo, en un mundo de hombres, y han tenido que salir de esa pasividad que nos mostraban las princesas de antes, ¿no? Por supuesto que esta colección empezó hace 6-7 años ya, y creo que en los últimos en la última década la cultura de las princesas ha cambiado muchísimo. y se ha modernizado y ahora tenemos princesas guerreras, ¿no?
¿Y cuál es la princesa que más convoca? Porque está Frida, está Alfonsina Storni, está Eva, vi también ahora.
Sí, bueno, Eva es muy querida, pero también otra como una que convoca mucho es Juana Zurduy. Y ahora está de a poquito también haciéndose un lugarcito María Remedios del Valle, porque tiene que ver con heroínas que también lucharon por la independencia de Latinoamérica y de nuestro país, uh-huh. Y que no habían sido estudiadas en las escuelas, ¿no?
¿Quién es Remedios del Valle?
María Remedios del Valle es la madre de la patria, así se la llama. Es una negra afrodescendiente que luchó acá en las invasiones, cuando sucedieron acá las invasiones inglesas. Ajá. Y después formó parte del ejército de Belgrano y bueno, estuvo en las luchas por la independencia. Nació acá en Buenos Aires. Así que es lo que pasa es que no han sido muy vistas, pero bueno,
claro.
Ahora se están viendo más, están apareciendo. Las chicas en las escuelas quieren vestirse de guerreras, no quieren vestirse de la chica que vende las empanadas o la esposa de San Martín, ¿no? Quieren otro tipo de roles. Entonces, estas figuras nos parecen muy importantes porque marcan que en la historia las mujeres lucharon también, no tanto porque la verdad que han sido negadas, han sido se les impedía el paso, ¿no? A la guerra, por ejemplo. Pero hay mujeres como Juana Zurduy y como muchas más, como Martina sí. Chapanay y muchas otras figuras de la historia, mujeres que nosotros le llamamos la Liga de Antiprincesas porque lucharon en todo el continente. Y nada, queremos hacer también una revisión histórica y mostrar lo que no se vio, que cada vez se está viendo más, por suerte, en las escuelas y lo mismo en la historia nacional, las está poniendo en un lugar destacado. Ahora tenemos, va a salir un billete de Juana Zurduy, así que...
Claro. Sí, te iba a preguntar, Martín, ¿las editoriales hacen un estudio previo para ver qué les gustaría leer a los chicos? ¿O cómo van midiendo ustedes el próximo número? O sea, tienen una línea en el caso de antihéroes y antiprincesas. Bueno, ¿cuál sería la próxima antiprincesa o antihéroe en base a lo que ustedes, o sea, o tienen relación con las escuelas? ¿Cómo van...? ¿Cómo surgen los personajes, por llamarlos de alguna manera? Sí,
está bueno lo que decís. Surge de distintas maneras. A veces sí, nos piden mucho un personaje y nada, nos ponemos a estudiar mucho, a investigar.
Claro.
La autora de los libros es Nadia Fink, uh-huh. y ella estudia un montón, pero la ayudamos, producimos también el resto. Yo soy el que diseña los libros,
sí.
y fui coautor de tres. Y pero con Pitu, que es el dibujante, también ayudamos en esa investigación.
Claro, hacen como un trabajo en equipo.
Hay que hacer un laburo histórico. Cuando se hizo el de Juana Zurduy, por ejemplo, era muy difícil conseguir material bibliográfico acá en Argentina, entonces tuvimos que mandar a pedir a Bolivia.
Claro.
Porque ella es oriunda de Bolivia. Y todavía hay poco acá. De María Remedios del Valle hay poco y nada. Imagínate, porque además no se dejó documentación en la época, ¿no?
Claro.
Entonces hay versiones cruzadas y bueno, hay que hacer toda una reconstrucción y bueno, también escuchamos los pedidos de maestras, por ejemplo, que nos dicen que hiciéramos una historia de Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, y así fue que hicimos una historia de Abuelas de Plaza de Mayo y también a veces tomamos personajes que nos gustan a nosotros,
claro.
como fue el caso de Alfonsina Storni y Clarice Lispector, ¿no? Que por ahí no eran tan pedidas.
Qué lindas dos mujeres. Sí. Aparte tienen una obra muy, muy grande, muy que atraviesa, ¿no? nuestro país. Clarice es brasilera, pero son dos mujeres hermosas.
Martín, estos libros de la editorial Chirimbote, ¿para qué edad están pensados? Porque viste que cuando se habla de infantil hay como un rango muy amplio, ¿no? Infantil puede ser un chico de 6, 7 hasta 12 años y habitualmente leen cosas distintas.
Sí, mira, ahí en literatura infantil hay como una se lo trata de encasillar en edades a las infancias, ¿no? Uh-huh. Tienen que ver más con el nivel de la lectoescritura que tienen también, ¿no? Y de comprensión de textos. Pero eso puede variar en cada niño y en cada niña según cómo han sido criados y educados desde chiquito, ¿no? Entonces, bueno, pero ponemos como una primera etapa que sería la primera infancia, que es como las primeras lecturas que hace una persona. Y nosotros estos libros los hacemos como para la primaria y un poco de una parte de la secundaria. Y uh-huh. te digo una cosa, la verdad que los libros estos nos los piden gente adulta también, adolescentes o personas de 20 años y gente grande que le encanta porque son biografías.
Son claro, biografías sí.
que tienen partes ficcionadas, tienen una cuestión de dinámica con recuadros, con cositas que la verdad que son disparadores para después seguir incursionando en el personaje, ¿no?
Sí. Entonces, y Martín, el peso, ¿qué peso tienen las ilustraciones en estos productos que arma Chirimbote? Vos hablaste que trabajaban con un ilustrador, pero no llegué a notar el nombre.
Se llama Pituza, Emiliano Pituza. Y la verdad que son dibujos muy coloridos, muy lineales, con muchos colores, si lo pudieran ver. Y además la historia la llenamos de iconos, recuadros, toda una dinámica del diseño y el arte que hacemos con Pitu, que es tratamos de emular los nuevos lenguajes que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Porque pensá que los pibes y las pibas hoy están muy pegadas a lo que es la compu.
Claro, muy conectados, sí.
Y entonces están acostumbrados a ventanitas múltiples que se abren y se cierran, a historias paralelas, porque las ventanas pueden coexistir en forma paralela. Tienen un lenguaje que no es tan lineal como el que estábamos acostumbrados las generaciones anteriores. Pueden ir y venir en la historia, interrumpir. Ponemos personajes que interrumpen en la historia.
Está bueno eso.
Porque la verdad que las infancias se interrumpen todo el tiempo.
Sí.
Entonces, para nosotros es algo muy pedagógico. La interrupción es algo que nos trastoca al adulto, ¿no? La persona adulta, la interrupción de la infancia nos incomoda mucho y a su vez nos pone en situaciones distintas que nos hacen aprender muchas cosas. Entonces tratamos de emular todo eso desde la gráfica, desde el dibujo y desde el diseño, ¿no? Uh-huh. Buscando los lenguajes de las nuevas generaciones. Es una búsqueda, por supuesto, no decimos que tenemos la respuesta, pero nos gusta siempre incursionar en lenguajes nuevos y en hacer pruebas y error. Después vamos viendo si los chicos y las chicas les funciona o no. Pero la verdad que la respuesta que tuvimos fue buenísima, les encantan este tipo de historias no lineales, que van y vienen en una historia, que interrumpen y
bueno, todo eso. Nosotros vamos a interrumpir esta entrevista. Martín, ¿te quedás un ratito?
Sí.
Ya que hablamos
sí,
de literatura infantil y volvemos.
Muchas gracias.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Bueno, esta canción es para chicos, pero también es para grandes de momentos, ¿no? ¿Cuántas veces la usamos en la crónica?
Sí, es verdad. El reino del revés.
Nuria, estamos en conversación con el...
con Martín.
Director de la editorial Chirimbote, que se llama, quería decir cómo se llamaba bien su cargo. Martín Ascurra. Martín, volvemos entonces. Estábamos hablando con vos de cómo los chicos se van adaptando a la modernidad y del papel de lo digital. ¿Cómo pensás, cómo juega hoy en la industria editorial esto, ¿no? El libro impreso, diseñado bajo los cánones tradicionales con la comunicación digital y todo lo que hay alrededor.
Sí, la verdad es que hay una gran apuesta y todavía estamos en pañales para probar nuevos formatos y para que prendan, ¿no?, en la gente. La verdad que... pero no me asusta el hecho de que todavía estemos en pañales, porque significa que hay mucho por delante, por incursionar, para poder combinar lo que es la cultura digital con la cultura del libro físico, que sigue siendo muy importante en Argentina, por suerte, porque también le da de comer a la industria de las imprentas, ¿no?, que tienen, que son muchísimas en Argentina. Pero bueno, la industria en sí está atravesando una crisis muy compleja por el costo del papel, ¿no?, y el stock. Muchas veces está muy, muy difícil imprimir desde hace unos años, pero sobre todo este año por los vaivenes de la inflación y del dólar.
Sí, el precio del dólar, tal cual.
Lo que sobre todo para las editoriales independientes, porque el papel se lo quedan las editoriales más monopólicas, ¿no?
Sí, estábamos comentando de algunos libros que aparte no se consiguen acá, que no se pueden reimprimir,
sí,
acá.
Sí, que se imprimen en un papel de menor gramaje y calidad, ¿no? Eso tampoco hay mucho, ¿no? No sé si se lo quedan tanto como que falta. Lo que sí vi últimamente en los libros infantiles es que muchos al final aparece un código QR, la dirección de un sitio web, o sea, como que te direccionan hacia plataformas digitales, ¿no?
Eso sí, la verdad que está empezando a incursionarse en esas cosas de lo digital, pero todavía queda en el QR, ¿no? Me parece que falta mucho ahí para poder trabajar con distintos formatos multimedia.
Claro, algo más.
Pero sin embargo, las infancias todavía siguen prefiriendo el libro físico. Porque es como un objeto tangible que pueden jugar, y como están en esa etapa de conocimiento del mundo que necesitan absorberla desde las manos, desde los sentidos, todavía el libro físico juega un papel muy importante en la infancia, y yo diría que en los adultos también, porque
sí,
no nos podemos, la verdad, que acostumbrar a lo que es otros formatos, si bien están avanzando muchísimo, sobre todo por el costo de los libros, ¿no?, que son cada vez más caros,
sin embargo,
el libro, claro, físico todavía es muy importante en Argentina.
Sí, son una opción, pero bueno, el papel es el papel. Habíamos comentado, no, afuera del estudio, que se habían cumplido, Kino hubiera cumplido 90 años, y quería saber si habías leído Mafalda, ¿no? Que Mafalda es como la tira más leída de todo lo que es Latinoamérica y en el mundo, más vendida. Increíble. Sí,
es increíble el universo que generó Kino. Por supuesto, lo leí mil veces. De chico tenía los libritos de Mafalda, claro, y los leía una y otra vez. Y de grande, cuando los volví a leer, me parecieron increíbles. Descubrí cosas nuevas. Les recomiendo a las personas adultas que están escuchando que vuelvan a leer Mafalda.
Sí.
Porque tiene unos guiños increíbles que todavía son actuales.
Encima, sí, es vigente, siempre está vigente.
Es como Marianela Wolf, que escuchábamos recién, sí, ¿no? El mundo del revés es muy político.
Sí.
Y en el caso de Mafalda, sí, es una niña cuestionadora, y es un tributo a las niñas cuestionadoras, ¿no? Me parece que es, además de avanzada, no solamente es que es vigente, sino que es de avanzada con estas generaciones que vinieron después de 2010 en Argentina, que son las niñas que participaban de las marchas por cuestiones de femicidio, ¿se acuerdan?
Sí, tal cual, sí.
Y habla de una infancia protagonista, de una infancia que es también un sujeto y sujeta política.
Sí.
Que no es una un accesorio del ser humano, sino que es una persona que toma decisiones y que participa de la vida política del país, que opina.
Sí, opina, ¿no? Sí, es como la sátira social, refleja situaciones de la vida diaria, siempre vigente. Yo me acuerdo una frase que, bueno, que repite mucha gente, que es "par en el mundo que me quiero bajar", ¿no? Decía Mafalda. Sí. Una genia.
Andaba con el globo terráqueo.
Una genia, genia.
Una genia. Otra frase famosa es si no cambiamos el mundo, hay que apurarse a cambiar el mundo, porque si no el mundo nos puede cambiar a nosotros.
Sí.
Una filosofía política increíble en la cabeza de Quino, muy cuestionando mucho la sociedad y el rol del adulto, ¿no? De la persona adulta.
Totalmente.
Martín, se nos está yendo un poco el tiempo, pero antes de terminar la entrevista, no queríamos dejar de preguntarte a vos también, porque lo venimos haciendo con todos nuestros entrevistados, ¿qué libro nos podés recomendar? Pero no de estos de crítica social, ni ¿qué libro nos podés recomendar que sea luminoso? Porque nosotros tenemos una cruzada este
estamos
año.
Estamos armando una lista de los libros luminosos que nos
queremos
recomiendan.
Queremos encontrar cosas esperanzadoras, ni trágicas, ni críticas. ¿Viste? Es más difícil todavía.
Es una pregunta es la pregunta difícil del programa.
Esa no la tenía, esa consigna del libro luminoso. Pero yo recomiendo, estoy leyendo un libro de Facundo Soto, de la editorial Sarasa, que se llama Alegría, hablando de luminoso.
Mira.
Es un libro que relata las idas y vueltas de la comunidad LGBT en Argentina.
Ajá.
Pero no desde el historicismo, sino que relata historias, anécdotas entre amigos, amigas, amigues, que van y vienen entre deseos, placer, y con el fondo de está situada en la época de en donde se sanciona la ley de matrimonio igualitario en la Argentina.
Mira.
En donde hay una emergencia así del placer, del deseo libres, ¿no? De salir un poquito de la clandestinidad, en donde el mundo LGBT empieza a tener una vida más pública. Y bueno, entonces es un libro, es una novela muy hermosa de Facundo Soto. Eso es una de las cosas que estoy leyendo, porque como mucha gente debe pasar, estoy leyendo como 5 libros al mismo tiempo.
Sí, es verdad.
Me cuesta terminarlos, pero estoy leyéndolos.
Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos la recomendación.
Tenemos uno, no sé si quieres sumar algún otro más.
Lo que pasa es que también estoy leyendo Come Tierra.
A ver.
De Dolores Reyes, que seguramente ya han hablado de eso.
Sí.
Que me parece increíble porque es una novela que relata la vida real, desde la sexualidad, desde la violencia de género también, sobre todo, y desde un lenguaje muy sencillo y crudo también, ¿no? Entonces me parece que es un libro para leerlo,
para recomendar.
Además, aprovechando, sobre todo en este momento, que hay un grupo de padres en Neuquén que ha intentado censurarlo en una escuela, me parece que con más razón quiero leerlo ahora.
Muy bien.
Así que ese, y después estoy leyendo Las aventuras de la China Iron.
Ajá, sí.
De Gabriela Cabezón Cámara.
Sí, argentina también, escritora argentina.
También juega con el lenguaje de una manera increíble y muestra también partes de nuestra historia, ¿no? De la nunca vista, que es la de las mujeres en la historia, ¿no?
Muy bien.
Es la China Iron.
Grandes recomendaciones. Bueno, Martín, te agradecemos la charla. Suerte en la Feria del Libro, que repetimos, es hasta fin de mes. Está en el CCK, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y esperamos más antihéroes y antiprincesas.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Les esperamos entonces a todas las chicas y los chicos que vengan al stand 37 Infancias Libres, que compartimos con la cooperativa editorial Muchas Nueces también.
Uh-huh.
y con la tienda Oasis, que quería nombrarlos antes de terminar el programa.
Muy bien. Bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Chau.
Ni dormido ni despierto como todas las mañanas, Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasea con patines, pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. ¿Se imaginan qué porrazo? ¿Se imaginan qué caída? Allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de nariz se cayó en la mermelida. Don Enrique pataleaba, los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomóse un elefante. Estiró bien la trompita.
Vos sabés, Nuria, que aparte de escribir canciones infantiles, Mariana Walsh escribía libros de cuentos y además es...
Tengo cuentopos de Gulubú.
Ah, bueno, viste, sabías algo de Mariana.
Sí, me lo compraron de niña. Lo tengo en casa, está amarillo. ¿De verdad? No ahí... lo leen mis hijos ya leen manga.
Ella investigó mucho cómo era el folclore de la Argentina también. Hizo, o sea, un gran trabajo musicológico, ¿se dice? ¿O musicográfico?
No sé, le vamos a preguntar al diccionario.
Para las dudas de la nación.
Sí.
Bueno, hablando de la nación, Nuria, y metiéndonos en nuestro último y más esperado bloque.
El más esperado, sí.
De recomendaciones literarias.
Se está diciendo que es el bloque más esperado.
Ayer salió un artículo de Mario Vargas Llosa con una reseña suya sobre un libro de Amir Valle, que es un escritor cubano, pero que vive en Alemania. Es un escritor que está exiliado. Y el libro se titula La estrategia del verdugo, en donde Mario Vargas Llosa, reseñando a Del Valle, cuenta cómo el régimen de censura opera en la isla de Cuba, ¿no? Y describe como dos grandes estrategias.
A ver.
O tres, contame. Si querés. La primera es la desmoralización, ¿no? De saber que todo lo que se publica, todo lo que se filma, todo lo que sale por la radio está cuidadosamente censurado, tiene ese efecto, desmoralizar a la gente, sacarte las ganas de conocer, ¿no? Tiene la marca, dice, de la distorsión y la acomodación.
Bueno,
y después,
no sé si estoy tan de acuerdo.
Estrategia, no, bueno,
es para discutir. Bueno,
es la visión, sí, de Mario Vargas Llosa. Y que es un
dejemos
premio Nobel de literatura.
Dejemos lo que, bueno, está bien, es premio Nobel. Dejemos lo que escriba literatura.
Y este otro, Amir Valle, dice también que otra estrategia que tienen es dejarte publicar en el extranjero.
A ver, difícil es eso, ¿no?
Con determinadas editoriales, sí. Hay algunos escritores que lo tienen permitido y la censura va un poco por ese lado, ¿no? Y después el expolio, cuando llega la plata de tus regalías, se la quedan. Vos decís Mario Vargas Llosa, pero él cuenta en este artículo también un caso de censura que vivió estando en España, en la época de Franco. Y entonces dice que presentó su primer libro de cuentos y le corrigieron solamente una palabra.
¿Y que eso? Era,
¿sabés qué palabra era? Falleva. ¿Sabés lo que es una falleva?
No.
Es la manija esa con la que abrís la ventana.
Sí.
Dice que nunca pude entender la razón. Pero bueno, esa fue la censura.
Bueno, vaya a saber qué significaba ahí. No,
aparentemente nada, lo cuenta como una cosa graciosa. Y para seguir con esta línea, tengo también la reseña de el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, que se llama Políticamente Indeseable. Es un libro que Cayetana Álvarez de Toledo vino a presentar este año a la Feria del Libro junto a Mario Vargas Llosa.
Estuvo dando notas.
Sí,
ella.
Porque ellos son miembros de la Fundación Libertad. En Argentina lo publicó Random, tiene 520 páginas. Es un libro. Te diría que no es corto, pero
ella sería como una antiprincesa, Luis.
Re. O sea,
bien.
Re antiprincesa. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero primero te quiero decir que lo podés comprar por 1,000 pesos en ebook.
Ah, bueno,
baratito. Ella, mira, es una diputada española, ¿no? Sí. Es una mujer que trabaja en política por Barcelona. Acordate que Barcelona tiene una larga cuestión, sí, con el Reino de España. Pero es española recientemente, porque la madre de ella es argentina, su padre era francés, a pesar de ser un señor español, y estudió en Inglaterra. Por eso ella se define con los términos de un historiador inglés que se llama Tony Judd, que fue profesor de ella en Oxford, como edge person, como persona de intersecciones. En Políticamente Indeseable, ella lo que hace es un poco reseñar...
Es bravo el título, Políticamente, sí, Indeseable.
Bueno,
¿y vos sabés, en España vendió ejemplares?
En España vendió un montón, pero te quiero...
¿Y acá?
Y acá no sé cómo se ha vendido tanto... Ahora te voy a seleccionar una frase con la cual todos presentan el libro de Cayetana Álvarez de Toledo.
Una antiprincesa, ya la declaramos antiprincesa.
Sí, lo que dice este libro es una lista de pecados, si querés.
A ver, lista de pecados.
Democracia. Ah. Sí, pecados de la democracia. Por ejemplo, el identitarismo, el victimismo, el cinismo, la partidocracia, la moderación. Y cada uno de esos capítulos ella los va desarrollando a partir de una experiencia también personal, ¿no?
Con la política.
Sí. Ella, antes que ser política, era periodista.
Sí.
Y antes que ser periodista, era historiadora.
Ajá.
Pienso que lo interesante o lo más positivo que tiene este libro es aprender de toda esa experiencia, ¿no? De una persona privilegiada. Usa una gran cantidad de conceptos y es muy clara cada vez que se expresa. Yo te digo, este libro lo escribió ella y no es de un ghostwriter, ¿eh? Este libro es de ella.
Vos decís que ella lo escribió, sí, que no contrató, sí, a nadie, no, para, no, que se siente a escribir
en primera
lo
persona
que ella le contaba.
Te das cuenta.
Ay, ¿cómo sabes eso, Luis?
Porque le he escuchado hablar.
Viste que los libros de los políticos, y bueno, viste, no sé si están de primera persona.
Yo sé porque lo leí.
Ah.
Y le escuché hablar a ella y creo que va por ahí.
Y ella te dice, no, escúchate.
Y la contra por ahí es que como es algo que transcurre en España, hay una gran cantidad de personajes que son desconocidos por nosotros, o incluso referencias al sistema de medio español que no son ajenas, ¿no? Uno se pierde por ahí un poco en esas cosas. La verdad es que se lee...
Bueno, ¿y algo de la lista que mencionás? ¿Algún punto de la lista que mencionás?
¿De la lista de antipecados de,
sí,
cada uno de los capítulos?
Antipecados, políticamente incorrecta, todo negativo.
¿Todo negativo?
Sí, no.
Bueno,
medio
comentame
negativo.
Algo luminoso que tenés vos.
No sé, no es porque yo...
No, de tu algo. Recomendación, digo.
Ah, bueno, yo te traje un libro de un escritor argentino que me gusta mucho, que se llama Guillermo Martínez. Y traje su última novela, que es ficción, que se llama La Última Vez, una intriga literaria. A mí este escritor argentino me encanta, nació en Bahía Blanca, escribió muchos libros, escribió, te menciono algunos famosos, Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B., Una Felicidad Repulsiva, Los Crímenes de Alicia. Tiene muchas novelas publicadas. Este libro, que lo encontrás salió hace un mes, es muy nuevo, gira alrededor de tres miradas: la del escritor, la del lector y la del crítico literario. Hay tres personajes importantes. Uno es Merton, que es un reconocido crítico literario que se destaca por las reseñas que hace de los libros, tipo nosotros, sería Merton. Es muy reconocido.
¿Merton cuánto?
No dicen el apellido.
Mm.
Se llama Merton. Después está el gestor, el que negocia los contratos, que se llama Nuria, como yo.
Mira.
Una española que se llama Nuria. Y después está el escritor, que se llama, que lo menciona en el libro como B. O sea, que se llama, perdón, no B, se llama A, el escritor A. O sea, es el escritor que escribe, se llama A. es una intriga este libro, o sea, ¿no? Es un intríngulis. Entonces, tenemos estos tres personajes que van a convivir. El escritora invita a Merton a su casa en Barcelona y le dice: me estoy muriendo, escribí esta última novela, este es el manuscrito, necesito que vos lo reseñes, porque en la última reseña del último libro que yo voy a hacer en vida, necesito que se devele un misterio que no han develado, que no ha develado ningún crítico literario y que no ha visto ningún lector. O sea, bueno, no lo voy a contar porque si no lo estoy spoileando. Entonces, van a convivir el escritora, el crítico literario, la familia del escritor, que es una mujer joven con su hija, toda muy bella, y van a convivir todos en esta casa en Barcelona para develar supuestamente o esperar esta reseña literaria de Merton. La realidad es que Guillermo Martínez suele hacer eso en sus libros, develar misterios. Es como un escritor que se dedica... Él es matemático, Luis.
No sabía.
Sí, es de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Y es matemático y yo creo que viene por ahí el tema de querer vincular siempre en sus novelas alguna cuestión de acertijos.
Despejar la incógnita.
Sí. Él dijo...
¿Cuánto vale la X?
Claro, él dijo sobre este libro... Dijo, yo lo que hice fue sumar todos los temas que me gustan. El tenis, Barcelona, el mar, las mujeres, la filosofía. Se llama La Última Vez. Y le da claves a los lectores. Porque si vos leíste los libros anteriores de Guillermo Martínez, como yo, que leí Una muerte de Luciana B. y un par más, te das cuenta que tiene como guiños a sus obras anteriores.
Una muerte de Luciana B. se hizo película.
Sí, se hizo, no, sí, película, y la subieron en una plataforma, no recuerdo cuál, pero creo que...
En Netflix creo que está.
Ah, ya está. Sí. Ya la subieron. Bueno, hay que verla. Yo le voy a pedir a nuestra producción que queremos entrevistar a Guillermo Martínez. Queremos a Guillermo Martínez tenerlo acá y hablar de todos sus libros. Este, repito, se llama... La Última Vez, una intriga literaria, conviven muchos personajes, crítico literario, el escritor B, la mujer del escritor, la manager del escritor, que se llama Nuria como yo. Bueno, todos van a convivir en esa casa, algo va a pasar, algo se va a develar. A mí me gusta mucho, escribe fácil, se lee fácil, te digo, esto se lee...
¿Cuántas páginas tiene?
Tiene 219 páginas, Luis. Y la verdad que es un pasatiempo para vacaciones de invierno. Lo recomiendo. Otros libros que recomiendo de él: Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B. Yo también tuve una novia bisexual, ese me encantó. Y Una Felicidad Repulsiva. Queremos a Guillermo Martínez en Libros Sin Tiempo. Ya notó el productor. Ahí está tomando nota. Está tomando nota.
Bueno, escuché... Encontré, quiero decir, Nuria, encontré el párrafo que te quería leer de Políticamente Indeseable.
Ah, ¿de Cayetana?
De Cayetana Álvarez de Toledo, que me hicieron una corrección. No es antiprincesa, es marquesa ella, ¿sabías?
Es marquesa.
Mirá lo que dice, pero está bueno, te va a gustar.
Bueno, a ver.
Solo cuando los políticos digamos en público lo mismo que afirmamos en privado, solo cuando reconozcamos la degradación de nuestro oficio, solo cuando nos veamos retratados en el implacable espejo de los hechos, solo entonces seremos capaces de rescatar la democracia de las mandíbulas del populismo. ¿Qué tal? No es negativo, ¿viste?
Mandíbulas, populismo.
No, el sentido de lo que te digo, no las palabras. Ah. Es un sentido positivo.
Bueno, yo lo leo literal también.
Y pues, no. Te va mal con la poesía.
Ponele. Bueno, Luis, ¿qué más tenemos? Ah, ¿sabes qué? Algo que me había quedado pendiente era que la semana pasada falleció Silvia Molloy, que la reseñamos, la última reseña creo que fue de ella, una de las que hice yo. Vos leíste también Desarticulaciones, Varia Imaginación, El Común Olvido. Silvia Molloy era una escritora argentina muy reconocida que falleció a los 83 años, estaba viviendo en Nueva York y fue reconocida como una de las pioneras en tratar temas de la cultura LGBT y escribió muchos libros y a mí me encanta. Lo bueno de los escritores, de los artistas, es que dejan su obra, Luis. Así que bueno, podemos seguir leyendo a Silvia Molloy, por suerte.
Es muy lindo el libro ese de Desarticulaciones,
sí,
¿no?
Te gustó,
que cuenta,
vos,
sí. Sí, cuenta la historia de una amiga que como que se va apagando, ¿no? A raíz de alguna de estas enfermedades neurológicas y los momentos que ella comparte, ¿no? Una amiga que también era argentina como ella, entonces estando las dos en el extranjero hacen guiños a su patria.
Sí,
¿te acordás que leímos ese parrafito donde, sí, donde hablaban de las expresiones que son propias de la Argentina, que solamente viviendo en el extranjero podía compartir con ella?
Sí, Molloy nunca no te deja nada, ¿no? Siempre algo, alguna sensación, la lectura,
nunca
las palabras.
Nunca no te deja nada, siempre te deja algo.
Sí. Ah. Está bien.
Es una obversión.
¿El juego de palabras está bien?
Sí.
Bueno. Bueno, Luis, sí, no sé qué, vas a llevar a los chicos al CCK
a ver. A los hijos al CCK a ver la Feria del Libro Infantil.
Vas a comprar muchos libros infantiles.
La Feria Infantil está organizada por la Fundación El Libro, ¿eh?
Sí, también la ciudad tiene actividades que están muy piolas, que por ejemplo, que es la primera edición de lo que es literatura juvenil, el Festival de Literatura Juvenil, que empieza mañana, el 20 de julio, empieza justo el Día del Amigo, y va a estar el 23 y el 24 en el Parque de la Estación, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene todas actividades pensadas para un público de que lee literatura juvenil. Yo estuve el fin de semana en las librerías con mis hijos y hay mucha literatura juvenil. Hay un espacio enorme dedicado. Hay como muchos hits.
Esto es en el Parque de la Estación, que queda en Caballito.
Exacto, exacto. Queda,
bueno,
en Caballito.
Otra opción para los que son ahí un poquito más grandes.
Claro, ahí va a haber Bookstagrammer, Booktubers, Booktalkers, todas las B juntas van a estar en el Parque de la Estación.
Esto ya tiene celular.
Exacto. Bueno, Luis, nos vamos a despedir hasta el próximo martes en otro programa de Libros Sin Tiempo. Nos pueden seguir en @librossintiempo en Instagram, o después escuchar nuestros programas anteriores en Spotify también y en ZIG Producciones. Te veo el martes que viene acá.
Hasta el próximo martes, Nuria.
Chao.
Al este y al oeste llueve, lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Si pasa por la escuela, los chicos quizá se pondrán una escarapela de jacarandá.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.